veces va a caer por sorpresa algo de lo que va a suceder o lo que va a suceder en este día, aquí en esta congregación. Sin embargo, pues hay que estar listos, hermanos, siempre para las cosas que el Señor pone. Algunos que no vinieron y les caiga de sorpresa, pues denle gracias a Dios que es algo humano lo que les va a caer de sorpresa, ¿verdad? Que no les agarre de sorpresa la venida del Señor, porque entonces sí, quién sabe qué va a suceder. Pero hace 8 días hablamos y platicamos acerca de que el Señor nos está llevando a un servidor y a su familia a servir en otro lugar, un poquito lejos de acá, y estuvimos platicando acerca de los planes, de los proyectos. Y el día de hoy es muy especial para cada uno de nosotros, para mi familia, para mí, y supongo que para ustedes. El día de hoy estamos dejando a Luis al frente de la congregación, juntamente obviamente con su esposa, para que ellos sigan atendiendo y ellos sigan pastoreando la congregación. A lo largo de 6 años que el Señor me permitió estar entre ustedes y compartir con ustedes muchas cosas y muchas enseñanzas, muchas cosas hablé acerca de un sinfín de recomendaciones escritas en la palabra de Dios para que una iglesia funcione como Dios quiere que funcione, para que una congregación trabaje, para que una congregación camine, para que una congregación pueda desarrollar la obra que Dios le ha mandado a desarrollar. Muchas pláticas hemos tenido acerca de esto. A muchos oradores invitados que han venido con nosotros nos han hablado acerca de las responsabilidades, de las recomendaciones, de los consejos, de la palabra de Dios para que una congregación pueda funcionar y pueda seguir trabajando, haciendo la obra que Dios le ha mandado. Aún así, pues hoy es oficialmente, ¿verdad?, mi última predicación como pastor de la congregación, y quiero terminar este tiempo de pastorado precioso que el Señor nos ha dado aquí dejándoles, hermanos, 3 recomendaciones más, 3 consejos más. Voy a estar aquí todavía hasta el día 17 de septiembre porque Luis va a salir unos días a un viaje que ya tenía previamente programado de Christian Aid, y todavía nos vamos a ver, ¿verdad? Todavía no saca pañuelos, hasta dentro de 3 semanas. Pero quiero dejarles estos 3 pensamientos, recomendaciones o consejos en la palabra de Dios, entre muchos, como les vuelvo a repetir, que ya les he compartido, y por ahí pueden buscar los cassettes, a lo mejor existan por ahí todavía algunos cassettes, a lo mejor después ya se van a cotizar más, ¿verdad?, los cassettes. Pero 3 recomendaciones. La primera de ellas es: para que una congregación funcione como Dios quiere, tiene que haber unanimidad en lo que se refiere a asuntos espirituales principalmente. Unanimidad, una sola alma, un solo sentir, una sola manera de pensar, un mismo idioma, un lenguaje, todos para que nos podamos entender y para que podamos caminar de acuerdo a donde Dios nos vaya llevando a caminar. Amén. Esa es la primera, o una de muchas, pero la primera de esta mañana, recomendación. Necesitamos estar unánimes, en un mismo sentir, en un mismo lenguaje todos. Y ya de esto Luis les hablará hoy en la tarde también acerca de esto. Pero esto es algo sumamente esencial. Cuando en una congregación de pronto se hablan 3, 4, 5 idiomas diferentes, fueron parte de esa respuesta. Su trabajo fue parte de esa respuesta. Y no solamente trajeron, que dice ahí que las murallas de la ciudad estaban vigiladas por los judíos y estaban cuidando que Pablo no se les pelara. Estaban viendo por dónde podía pasar Pablo. Y los hermanos, los discípulos, le tomaron de noche y en la oscuridad, arriesgando sus propias vidas, bajaron a Pablo y lo dejaron que se fuera. Y el ministerio de Pablo fue engrandecido y fue algo tremendo para el reino de Dios, el ministerio de Pablo, hasta nuestros días. Pero se dan cuenta, los 3 pasos: una crítica sana, No somos infalibles, bendito sea Dios. Aquí no se habla de la infalibilidad de la palabra del pastor. Dios nos guarde. Por lo menos los pastores humanos que yo conozco, quién sabe los marcianos, pero los humanos que yo conozco, pastores, cometen errores. Cometemos errores. Y podemos nosotros llegar y decirle: pastor, ¿sabes qué? Yo pienso que esto a lo mejor está mal. Pero también creo que la solución de parte de Dios podría ser esta. Y yo voy a ser parte de esa solución. Yo te voy a ayudar y lo vamos a hacer juntos. ¿Verdad que se oye mejor esto? Se oye mucho mejor que podamos nosotros tener este tiempo y poder hacerlo como la palabra de Dios dice. Quiero decirles, hermanos, que ideas brillantes, fabulosas, sobran en las congregaciones. Ideas brillantes y fabulosas sobran en todas las congregaciones cristianas. Lo que falta es gente que quiera llevar a cabo esas ideas brillantes. Todo mundo tiene ideas. Oye, ¿y esto por qué no lo pintas así? ¿Y esto por qué no lo haces así? ¿Y esto por qué no así? ¿Y por qué no mejor predicas así? ¿Y por qué este curso mejor no lo metemos así? ¿Y por qué esto mejor acá? ¿Y por qué esto mejor allá? Ideas faltan. Pero no hay pastor superdotado por Dios para poder cumplir todas las ideas y propósitos de una congregación pequeña, quizás como esta. Mucho menos si es más grande. Ideas brillantes hay muchas. Necesitamos gente que quiera llevar a cabo cada una de estas ideas. Este grupo de discípulos no solo dieron la solución a Pablo, le dieron el apoyo y ellos lo hicieron. No le consiguieron a Pablo unas poleas para que él se fuera descolgando. Ellos mismos lo descolgaron. Ellos mismos lo metieron a la canasta y ellos mismos le dejaron hasta que se fuera. No dudo que haya habido una intervención sobrenatural de parte de Dios, ¿verdad? Para que Pablo pudiera salir libre, porque los guardias estaban vigilando. Yo creo que el Señor cegó los ojos de esos guardias para que Pablo pudiera salir, y fue de mucha bendición. ¿Están ahí, hermanos? ¿Sí? ¿No se han ido a China? Ayudar al pastor cuando se mete en problemas por causa de la obra de Dios. Si no es por causa de Dios, pues ahí ustedes sabrán. No es cierto, apóyenle en todo. La tercera y última recomendación que les quiero dejar: no den lugar a fábulas y cuentos. No den lugar en su corazón ni en sus mentes a fábulas ni a cuentos. Si la imaginación que tiene la gente para inventar fábulas la ocupáramos para predicar el reino de Dios, hace bastantes años que todo el mundo sería cristiano. A la gente, y hay hermanos y hermanas que les encanta inventar fábulas, y más cuando se trata del pastor, es el plato principal. No den lugar, hermanos, por favor, a fábulas ni a cuentos. No tiene caso. Lo que oíste de tu pastor, mejor consúltalo con él. Si alguien viene y te empieza a decir: no, es que fíjate que el pastor, mejor cállalo en ese momento y ve y habla con él personalmente. Vamos a la palabra primera de Timoteo. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1. ¿Ya lo tienen? Ahí en el Nuevo Testamento, Primera de Timoteo 1, versos 3 y 4. Le dice Pablo a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pablo en su ministerio ya se enfrentaba a fábulas. A lo mejor no eran leyendas, historias, chismes acerca de los pastores en ese momento. Pablo más bien aquí se refiere, para interpretar correctamente, se refiere a fábulas acerca de la historia del pueblo judío, ¿verdad? Aparte de lo que estaba escrito, a la gente le encantaba hacer leyendas y le encantaba decir que José el soñador, pues que no había sido así, que había sido diferente. Y ya del tiempo en que Jesús había partido, desde ese momento también ya empezaban a correr ciertas fábulas de los milagros, de todo lo que había pasado con el Señor Jesucristo. Y la gente empezaba a hacer ahí sus genealogías y empezaban a sacar a ver si yo pertenezco a la tribu de Judá, oye, pues yo soy igual que Jesús. Y empezaban a hablar una serie de tonterías, disculpando la palabra, que no edificaban para nada a la iglesia. Las fábulas, queridos hermanos, impiden y obstruyen el avance de la obra de Dios. Cuando hay fábulas en la iglesia, está impidiendo la obra de Dios. No soy profeta ni quiero profetizar, pero de aquí a 3 meses, por ahí les va a llegar una fábula respecto tal vez de mí, o respecto de Luis, o respecto tal vez de otras personas, ¿verdad? Y van a pensar, no, pues es que el Luis y el Jorge se pelearon, esa fue la mera verdad. No, yo estuve, no me lo platicaron. Yo vi cuando ellos dos se agarraron y se gritaron. Y las viejas, no las hubieras visto cómo se pusieron, ma. No lo dudo, porque Satanás, por algo es Satanás, y el diablo por algo es diablo. Y por ahí van a decir, no, y el Paco llegó aquí a meterle zancadilla, y mira, y que le dieron hueso, y que... Y van a empezar las fábulas, y van a empezar, no, ya supimos, el Jorge se fue como con 300 millones, se llevó todo lo que la congregación había ofrendado, y las promesas, no, ya nos enteramos, ¿no? La tesorera nos los dijo personalmente, ¿verdad? Y empiezan a correr las fábulas. Y tiempo precioso que se debía dedicar a la mutua edificación de los creyentes, lo empezamos a desviar y a darle atención a las fábulas. No, no estoy en adulterio, hermanos. De una vez se los digo, no estoy peleado con Luis. No tengo problemas con mi esposa ni con mis hijas. No vino Paco a meter zancadilla. No a todo. Es algo que Dios nos está mandando y nos está llevando a hacer. Y nosotros estamos dispuestos a obedecer, porque como yo les dije a los que vinieron hace 8 días en la tarde, mi familia y un servidor estamos vendidos de tiempo completo al servicio del Señor. Y estamos con Él. Y tenemos una excelente relación y una excelente amistad que nos une ya de tiempo con Luis y con Silvia, igual con Paco y con Mimi, así como con muchos de ustedes. Y tenemos un gozo tremendo en nuestro corazón. Y tenemos una paz del Señor tremenda. Nos sentimos así medios tristes humanamente, pero estamos en la voluntad y en el plan de Dios. No den lugar a fábulas. No den lugar a historias y a genealogías interminables, dice Pablo diciéndole aquí a Timoteo, que acarrean disputas, pleitos. Si te das cuenta, cuando alguien viene contigo a decirte alguna fábula, alguna historia de cualquier persona, de cualquier hermano en Cristo, de cualquier congregación, cuando viene esa persona, ¿qué sucede en ti? ¿Qué reacción hay en ti? ¿Edificación? Cuando te empiezan a contar así las fábulas, sientes así que la panza toda se te revuelve y le dices, serpiente venenosa, vete de aquí, ¿verdad? O sientes así medio, y empiezas, no es cierto, es que yo supe que, y te dicen, no, eso te dijeron, pero mira, yo sé, y cuando te digo que la burra es parda, mira, y te empiezas a sacar de onda y te quedas, híjole, ¿será? Y si es así, y si no es así, y por lo pronto mejor tú vas y empiezas a averiguar por todos lados, menos en el indicado. Por todos lados empiezas a investigar, en lugar de venir con el precursor de la fábula y decirle, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó con esto, mano? Oye, no hay nada de eso. No, que le di una cachetada, pero fue de cariño, así lo trato. Pero no nos peleamos. Que agarré así de los cabellos al Paco y lo aventé al sillón. No me peleé con él, así me llevo con él desde hace muchos años. Y así nos queremos nosotros. Que Paco le gritó a tu esposa, pues sí, se la llevan gritando de los dos todo el día. Pero pues así se llevan y así son de cuates. No dar lugar a las fábulas. Todo ese tiempo, hermanos, es tiempo precioso para predicar a Cristo. Es tiempo precioso para edificarnos. Ese tiempo que ocupamos en chismes es tiempo precioso que podemos decir, ¿sabes qué? Hay una palabra de parte de Dios que traigo en mi corazón que quiero compartirte mejor. No demos lugar a fábulas. Hay muchísimas recomendaciones más en la palabra de Dios de las que podríamos pasar tiempo aquí hablando. Pero quisiera que en este momento en particular que estamos viviendo como iglesia, guardar a cada uno de ustedes, que cada uno de ustedes guarde estas tres recomendaciones en su corazón y que las ponga en práctica a la hora de trabajar aquí en la iglesia. Número uno, unánimes, principalmente en lo que asuntos espirituales se refiere. Número dos, ayuden al pastor cuando se mete en problemas. No sean parte nada más de la crítica. Den junto con la crítica la solución y junto con la solución la acción inmediata para llevarla a feliz término. Y número tres, no den lugar a fábulas y a genealogías interminables que a nada conducen, sino que acarrean disputas y solamente trae pérdida de tiempo en el Señor. Inclinen sus rostros, por favor, hermanos. Vamos a orar, a darle gracias a Dios. Y le voy a pedir a Paco, si tienes ese canto de ¿quién es él? Un canto muy especial, muy bonito, que a mí me ha edificado bastante. Y después vamos a pasar a orar y a poner en manos de Dios a nuestro hermano Luis. Inclinen sus rostros. Padre, muchas gracias porque tú estás en medio de nosotros y porque tu palabra, Señor, sigue corriendo hoy en día, después de 2000 años, sigue corriendo, Señor, para edificar, para vivificar, para dar de beber al sediento, Señor, a través de todos los rincones del mundo. Tu palabra es eterna. Y ya que el Señor ha confirmado el pastorado para Luis Janeiro y su esposa, y al mismo tiempo un servidor y mi familia nos ha concedido el ir a trabajar a otro lugar y dentro de un tiempo poder empezar a apoyar también otros ministerios. Rosy, ¿quieres venir conmigo? Luis y Silvia, ¿se quieren poner de pie? Por favor. Luis y Silvia, hoy 27 de agosto de 1995, delante del Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores y quien nos ha llamado a servirle en su obra, pongo, Luis, en tus manos la guianza, la instrucción y el cuidado de la Iglesia Vida Nueva de Puebla, conociendo y habiendo dado testimonio de tu idoneidad al ministerio, así como de tu celo por guardar la sana doctrina y de luchar en contra de las huestes del maligno para arrebatarle las almas. Ahora, Luis, dejo sobre ti la autoridad que el Señor me ha conferido para pastorear y gobernar en amor esta congregación, no por fuerza, sino voluntariamente, para servirle no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a tu cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y el Señor Jesucristo a su tiempo te recompense conforme a tu labor. Iglesia Vida Nueva de Puebla, si quieren ponerse de pie, por favor. Delante del Señor Jesucristo y sus santos ángeles, quien les ha llamado a cada uno de ustedes de las tinieblas a su luz admirable, presento ante ustedes al siervo que Dios ha levantado como su pastor para continuar esta obra. Dios lo ha puesto aquí para que le apoyen en el desarrollo de la obra en este lugar, para que le obedezcan en todo de acuerdo a la palabra de Dios, para que le cuiden junto con su esposa y sus hijos y asimismo como iglesia, para que tengan, hermanos, la responsabilidad de ver por su bienestar físico, espiritual y material en todo tiempo. Esta familia que está ante ustedes es el regalo de Dios para esta congregación. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Hebreos, capítulo 13. Y le voy a pedir, por favor, a los hermanos que voy a mencionar, si quieren venir aquí al frente: Roberto Galbraith, Israel Villaraos, Alejandro Benavides, Javier Hermoso, Lázaro Cuateta, Daniel Galicia y Alfredo Gutiérrez. Si quieren venir aquí al frente, por favor. Dice el capítulo 13 de Hebreos, en el versículo 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Los pastores, hermanos, tenemos que dar cuenta a Dios de las congregaciones que nos fueron entregadas. Pero de la misma manera, hermanos, las congregaciones van a dar cuentas a Dios de sus pastores, de cómo les cuidaron, si les obedecieron, si estuvieron atentos a oír la palabra, si fueron obedientes y dóciles para ser enseñados y para ser gobernados. En cuanto a mi familia y a mí, me resta solamente pedirles lo que dice el siguiente versículo, número 18: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, en todo. Vamos a orar, y le voy a pedir a nuestro hermano Jack, que está con nosotros, que venga aquí al frente para hacer esta oración de dedicación. Jack ha sido una bendición tremenda para la vida mía personalmente, de muchos de ustedes y de nuestros ministerios. Jack, te amamos mucho, y en este tiempo sabemos que esto es algo precioso para todos, y pues queremos que tú des esta palabra de oración.
Pues vamos.